Bueno, pues hasta ahora hemos ido diciendo que el ser humano es una especie joven, la última recién llegada a la Tierra, no tan buena como tal vez quisiera o debería o pudiera. Y además hemos añadido pues que no es, en fin, flor de un día el labrarse un carácter ético moral. Hay que saber, querer, poder, esperar, hacer, orar.
Tienes razón, no es nada fácil formarse un carácter ético moral, sobre todo porque es luchar contra las malas tendencias que uno tiene dentro de sí.
¿Por qué? ¿Cuáles son las dificultades estrictas según las cuales a mí me cuesta vivir conforme a una escala de valores que pudiéramos decir realmente humana? ¿Por qué? ¿Qué dificultades, no solamente subjetivas, sino comunes, universales a la especie, hay para ser bueno?
Pues no sabía yo qué dificultades ligadas al hecho de pertenecer a la especie humana para ser buenos.
Bueno, la verdad es que esto lo entiende cualquiera. Y lo explicaremos mejor con un proverbio tibetano, según el cual iba un día alguien por el monte y a lo lejos vio un bulto que se movía y no sabía muy bien, me parece un bulto, no sé si es un animal, se acercó un poco más. Y entonces le pareció que efectivamente era un animal, se acercó un poco más y le pareció. Pero si era un ser humano, es un ser humano arrastrándose. Todavía dio un poco más avanzó un poco más. Y se dio cuenta de que era su hermano. Y finalmente, cuando estuvo a la distancia adecuada, se encontró con que era sí mismo, él mismo.
Entonces, ¿usted quiere decir que la primera dificultad que encontramos nosotros para llegar a ser buenos es la distancia a la que nos encontramos a nosotros mismos, ¿no?
¿En qué sentido?
Si vamos demasiado lejos, por tanto, no nos vemos a nosotros mismos. Bien, no nos vemos bien, demasiado lejos, viene lo anónimo, lo sin nombre, lo sin rostro, lo indefinido.
Eso me ha pasado a mí muchas veces cuando me he alejado de Dios por el pecado, porque alejarse de Dios implica también alejarse de uno mismo, de lo que es y de lo que se tiene que ser, y ya no se ve con claridad el sentido de la vida.
A mí también me pasaba eso antes de conocer a Dios. Vivía sumergida en el mundo de lo material, buscando los placeres. Pero es que eso no me llenaba, me dejaba como más vacía. Vivía estragada y vacía.
¿Y qué es lo que te hizo cambiar?
Pues que descubrí a Dios, experimenté su amor y su misericordia para conmigo. Descubrí que estaba hecha para amarle y servirle y ser amada por él. Él me ha hecho conocer la verdadera felicidad y ahora, pues como que además, todo tiene un sentido, hasta el sufrimiento y la muerte.
Por tanto, demasiado cerca tampoco se ve bien al ser humano. Entonces hay que encontrar la distancia adecuada, que no sea ni demasiado cerca ni demasiado lejos.
Claro, si yo me miro desde muy cerca, no hago más que verme a mí misma. Y para ser buena implica o hace falta el hacia los demás, porque si no me encierro en el egoísmo.
Eso es, ¿dónde está la justa medida para mirarnos a nosotros mismos, en nuestro conjunto, en nuestro ser, cómo hemos sido creados y en relación a los demás?
Pues en el I del entre tú y yo, al prójimo como a ti. Es difícil. Entonces, esta especie de descentramiento de la subjetividad, donde el prójimo es para mí como mí mismo, como yo mismo, y yo para el prójimo como el prójimo mismo, es la distancia adecuada. Y es una gran dificultad encontrarla, porque quizá o bien nos miramos demasiado mal al espejo, o bien no nos miramos nunca.
O sea, que la distancia adecuada es cuando reconozco que mi prójimo tiene la misma dignidad y los mismos derechos que yo, ¿no?
Eso me recuerda a una frase que Jesús le contestó a un escriba cuando le interrogó para ponerle a prueba y ver si se sabía la ley de Moisés. Le preguntó por los mandamientos.
Ah, sí, Jesús le contestó que el mandamiento era: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y que el segundo era similar al primero: amarás al prójimo como a ti mismo.
Pero una vez que estamos a distancia apropiada, pero es que hay más dificultades para ser buenos.
¿Y cómo tiene que ser la relación con los demás?
Bueno, esas preguntas me están gustando, ¿eh? Parecería que las hubiera hecho yo mismo. Vamos a ver. Una segunda dificultad, arriba, abajo. Demasiado arriba no se ve a la gente de abajo. Nos parecen hormigas. Y demasiado abajo nosotros siempre vemos a los demás como si fueran gigantes. Entonces, tampoco es la distancia entre seres humanos ponerse muy arriba, como hacen todos los dictadores, o ponerse muy abajo, como hacen todos los que no tienen dignidad. La distancia adecuada es a la misma altura, tus ojos frente a mis ojos, como los profetas veterotestamentarios de Israel. Estos profetas hablaban al rey como a un mendigo y al mendigo como a un rey. No se olvide eso nunca. Hemos de tratar a todo mendigo como si fuera un rey y a todo rey como si fuera un mendigo. Pero cuando digo a todo, digo a todo el mundo.
No hay personas de segunda categoría o personas que valen menos. O sea, las personas que son inválidas o los enfermos terminales o incluso las personas que están todavía formándose dentro del vientre. Pues yo no tengo ningún derecho para decidir sobre su vida, ¿no? Vamos, yo no soy quien para juzgar qué vida debe ser vivida.
Yo tengo, bueno, ya la conocéis, yo tengo una hermana síndrome Down, que, bueno, yo la quiero un montón, y bueno, como a todos los demás, y ella es feliz, o sea, ella disfruta de la vida, ella es feliz, sabe amar y se siente amada. O sea, que, vamos, que la calidad de vida no depende tanto de las cosas que podemos hacer o dejar de hacer.
Claro, cada persona tiene sus cualidades y sus limitaciones, pero tenemos que amar a todos por igual, igual que nos ama Dios, y no hacer distinción entre la riqueza o la posición social que ocupe.
Yo tengo un montón de amigos de la Conferencia Episcopal, obispos, etcétera, ¿verdad? Incluso el cardenal Roukoff y yo estuvimos estudiando en Alemania juntos, él era sacerdote y yo era preparado en tesis doctorado, o sea que ya con la edad uno no tiene más remedio que echarse amigos y sin embargo obispos. Bueno, pues ahora en serio, lo que quiero decir es que yo veo a Rouco y le saludo con un abrazo, como siempre, y no por eso soy menos fiel, ni por eso soy menos cristiano. Solo ante Dios hay que arrodillarse.
Tiene razón, solo ante Dios hay que arrodillarse, pero hay muchas personas que se arrodillan ante los grandes de este mundo y que no quieren arrodillarse ante el Señor de todo el universo.
¡Ay, qué gran dificultad! Y no pequeña dificultad esta de lo grande pequeño. ¿Verdad que tenemos tendencia a humillar a los pequeños y a enaltecer a los grandes? ¿Verdad que cuando una persona tiene grandes títulos académicos, nobiliarios, políticos, empresariales, parece más persona a los ojos de mucha gente?
Sí, porque hemos absorbido el criterio de la gente, que vale por lo que tiene y no por lo que es. Y
no importa que sean sinvergüenzas, deshonestos, violentos, sin escrúpulos, que ocupen tal o tal cargo, que tengan este otro coche, que tengan este título o otro, tienen la misma dignidad que cualquier otra persona.
La enseñanza básica de la persona que quiera vivir una escala de valores realmente humana y por lo tanto realmente cristiana, ha de ser no empequeñecer a nadie y no engrandecerlo, porque además les hacemos un falso favor al magnificarles, cuando por el contrario nuestro magnificat verdadero, nuestro verdadero y magnífico magnificat dice que destronó a los poderosos y a los soberbios de su trono y ensalzó a los humildes, porque entre otras cosas no tenemos más remedio. La palabra humilde viene de humus, humilis, humilde viene de humus, tierra, y humus, lo mismo que humiles, también tiene la raíz de homo, hombre. El homo, el hombre, es un humilde, un humiles, humus, polvo. Pero eso sí, por la gracia de Dios seremos polvo, sí, más polvo enamorado.
¡Qué interesante! Yo no sabía que humilde y hombre tienen la misma raíz. Humus, polvo. Si en realidad no recuerdan lo que ya somos.
¿Qué otra dificultad hay para ser buenos?
¡Ay, esta dificultad! Vamos a ver, si yo tengo un dolor de muelas horrible, salgo corriendo, aunque con un dolor horrible no podría nada más que decir socorro, auxilio, búsquenme, ayuda, ya no puedo más. Por tanto, ¿cuál es la prueba del dolor? El dolor es que busca ser sanado con urgencia cuanto más grande es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sin embargo, cuando es otro el que tiene el dolor de muelas, vamos a continuar con la metáfora, ah, bueno, puede esperar, en fin, déjame que me estoy tomando mi cafetito. Pero cuando soy yo el que está padeciendo semejante hemorragia algésica, tanto dolor, entonces quiero que me atiendan inmediatamente. Esa es la prueba de la verdad. Las urgencias de mi prójimo, de mi prójima, son las mismas, tan urgentes como las mías. Porque si algo es más urgente para mí, que con la misma exigencia debería serlo para los demás, vamos por muy mal camino en valores y en virtudes. Y desde luego no vamos cristianamente a buen lugar.
Pero eso es válido para los creyentes, esa es su verdad. Yo en cambio no estoy bautizado y tengo otra filosofía de vida. Aquí todo es relativo. Usted tiene su verdad y yo tengo la mía. ¿Quiere acaso decir que lo mío es menos válido que lo suyo?
Ese es el problema del relativismo que impera en nuestra sociedad. ¿Usted qué opina de esto?
Al final, ¿qué pasa con el siguiente razonamiento que es muy usual y lo han ustedes oído en la calle, etcétera? El siguiente razonamiento. Al final, ¿qué más da si todo es relativo? Según el sexo, según la edad, según el idioma, según las costumbres, etcétera, etcétera. ¿Qué más da si todo es relativo?
¿Y cómo se puede responder a un razonamiento así?
¿Cómo podemos llegar a demostrar que existe una validez para esto y, o sea, que hay un valor absoluto para todos?
A mí me parece algo muy difícil.
Cuesta mucho trabajo, digo, intentar a la gente a que descubra que hay cosas que pueden ser relativas y lo son, pero hay cosas que son esenciales a la humanidad y por eso hablamos del ser humano. Si no hubiera nada esencial, si no tuviéramos esa sabiduría de lo esencial, entonces lo humano no sería nada. Yo suelo argumentar del siguiente modo cuando tengo enfrente un enemigo, entre comillas, dialéctico, favorable al relativismo, al escepticismo o al nihilismo, que es el último y supremo grado del relativismo. Mira, tú afirmas que todo es absoluto. Afirmas también que todo es relativo. Afirmas también que tu afirmación es relativa, claro. Porque quien afirma que todo es relativo, también su propia afirmación es relativa. Entonces te estás contradiciendo, como dicen en los lógicos, una contradicción performativa. Niegas con lo que predicas aquello que afirmas. Pues no, señor. Hay en todo ser humano más cosas dignas de admiración que de desprecio. Da más fuerza sentirse amado que creerse fuerte. Y eso, por no prolongarme, constituye la esencia de lo universal.
Pero al final, la raíz de todas las dificultades no es el egoísmo.
Bueno, esta resume todas. El egoísmo es destructivo porque no tiene caridad consigo mismo, claro está, empezando por ahí, ¿no? Hoy, por ejemplo, en las terapias psicológicas está muy de moda eso de que tienes que salir a la calle dándote besitos y decir qué bueno soy, cuánto valgo. Porque claro, así reconoces la magnitud de tu minimitud. ¿Qué mal está eso? Claro, naturalmente hay psiquiatras y psicólogos que viven de eso, ¿no? Porque tienen a la gente atrapada para toda la vida.
Eso es verdad, y tienen un poder enorme de control sobre sus pacientes.
Es una gravísima responsabilidad.
La capacidad de descubrir el verdadero yo está en tratar a la misma altura, a la misma distancia, con la misma urgencia, con la misma magnitud y con la misma afirmación al tú que al yo. Una vez más, hay algo universal para un carácter ético, verdadero y cristiano. al prójimo como a ti.
O sea, en definitiva, para ser verdaderamente buenos, tenemos que cumplir la ley del amor de Dios. Y así superamos las dificultades que esto nos ha explicado, ¿no? Porque el amarás a tu prójimo como a ti mismo, Jesús en su muerte, al final de su vida, lo convirtió en amaos los unos a los otros como yo os he amado.
Dios mío, protégenos para que seamos capaces de descubrir el rostro de la viuda, el huérfano y el extranjero, rostros de misericordia. En aquella época las viudas ni mujeres eran, cuanto menos viudas. Los huérfanos tampoco tenían ningún reconocimiento jurídico. Y los extranjeros eran los enemigos. Esa misma actitud de no reconocimiento a las mujeres, a los niños, a los inmigrantes, siguen estando en el centro de nuestra inmadurez. Señor, enséñanos también en esto como en todo.
Amén. Amén.